las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional rescatan a dos policías de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que habían sido secuestrados en Michoacán. Intensos tiroteos por segundo día consecutivo en Navolato, Sinaloa, siembran el terror en la población civil. A 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de los 43 denuncian que no hay avances y que el gobierno los engañó. La tormenta tropical Lorena se degrada, deja de representar un peligro para Baja California. En Sonora, alertan de lluvias muy fuertes para este fin de semana. El dirigente nacional del PRI se reúne en Washington con la congresista republicana María Elvira Salazar, a quien le pide ayuda por ser, dice, un perseguido político. El presidente Trump anuncia que cambiará hoy el nombre del Departamento de Defensa. Ahora se llamará el Departamento de Guerra.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 5 de septiembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sofía, ahí nos escuchas. Si no, vamos con Chema. Primero, Chema, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Querido Mario, muy contento de estar aquí contigo, con Sofi, con toda la audiencia en otro viernes de Radar 99 con muchísima información. También ya empezó la NFL para los que nos gusta esto, entonces feliz año nuevo a todo mundo. Y nada, muy contento de estar aquí con ustedes, Mario.
Qué bien, querido Chema. La verdad es que hoy vamos a tener un buen programa. Vamos a estar platicando de los ecos de la visita de Marco Rubio. Va a estar la doctora Leticia Bonifaz sobre el tema de la nueva corte. Pedro Guillén, Sergio López, ya lo sabe, Jimena Apisor. Vamos a tener a Larry Rubin, también presidente de la American Society de México. En fin, que mucho contenido para ustedes que nos acompañan en esta mañana, en la que nos acompaña también mi querida Sofía. Ahora sí, Sofía, ¿cómo estás?
Así es, buenos días Mario, buenos días Chema, con mucho gusto de acompañarlos otro viernes, primer viernes de septiembre. Una disculpa, aquí ya estábamos teniendo problemas técnicos, pero estamos de vuelta y pues muy animada de estar comentando todas las noticias del día de hoy, y por supuesto con Sergio López, con Fedro, como todos los viernes, a ver qué nos traerán ellos esta mañana.
Así es, seguramente temas interesantes, gracias por acompañarnos. Nos preguntan, Chema, por cierto, que ¿a quién le vas de la NFL?
Yo le voy a los Chargers de Los Ángeles, que juegan hoy contra los Jefes de Kansas City en este intento de expandir la NFL a otros países. Pues bueno, hoy le toca a Sao Paulo en Brasil el partido entre los subcampeones y los trágicos Chargers, que espero no me hagan sufrir esta temporada.
Bueno, esperemos que no te hagan bullying este año, querido Chema, y que le vaya bien a tu equipo, por supuesto. ¿Tú, Sofía, eres fan o no?
No, la verdad, ahora sí que ahí sí les fallo. Yo no les sé, bueno, pero a quien le vaya Chema, yo le voy.
Sí, somos Team Chema, ya sabes, que incondicionales, querido José María. Así que sufriremos contigo esta temporada. Y bueno, aquí listos para recibir sus mensajes a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Y también pueden seguirnos y escribirnos a través de la cuenta de Ibero99FM y en las cuentas personales. La mía es @MarioCampos, la tuya, Sofía.
@TuAmigaSofía o @Ballesteritos_ en Instagram, y a Chema lo encuentran como...
A mí en Twitter X me pueden encontrar como @josemaria0204, y en Instagram como @ChemasOficial.
Muy bien, y cuando son las 7:06 y ya estamos atentos a sus mensajes, vamos con Sofía y con Chema, que le tienen preparado a usted una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con las noticias de esta mañana. Le platicamos que este jueves fue un día particularmente violento en varios estados del país. Comenzamos en Michoacán, donde dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron secuestrados mientras realizaban trabajos de investigación en la localidad de Álvaro Obregón, en Michoacán. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo de búsqueda que derivó en el rescate con vida de los uniformados. Al continuar con las operaciones en la zona, se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad.
Y en el municipio de Mixquiguala de Juárez, en Hidalgo, dos policías municipales fueron asesinados a tiros. Los elementos policíacos acudieron a la localidad de Felipe Carrillo Puerto para atender un reporte de robo a una casa, y al llegar una persona les disparó en repetidas ocasiones, cayendo muertos en el lugar.
Y en Navolato, Sinaloa, el pánico se apoderó de alumnos y personal docente del Jardín de Niños General Álvaro Obregón luego de un ataque armado que dejó a un hombre sin vida. En un video difundido en redes sociales se pueden escuchar claramente las ráfagas de disparos y los gritos de niños y personal escolar, quienes buscaron resguardarse mientras ocurría el ataque.
Y entre el mediodía del miércoles y la tarde del jueves se registraron al menos 9 asesinatos en Acapulco. La mañana de jueves, en la colonia Progreso, fueron localizados los restos de una persona en una bolsa de plástico en un lote baldío de la calle cerrada de Orizaba. Hasta el lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y Ministerio Público para realizar los procedimientos de ley y el retiro de los restos humanos.
Y ya que hablamos de Guerrero, a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres de familia denunciaron la falta de avances sustanciales en las investigaciones y aseguraron que el gobierno les quedó a deber.
Eso es lo que comentábamos ahorita, que efectivamente pues sí hay una línea, ¿no? Pero pues no hay avances, pues. Eso es lo que estábamos esperando también con los padres y madres, de que por lo menos nos dieran ahorita un avance significativo con esta...
Y un grupo de 30 reos peligrosos procedentes del estado de Sinaloa llegaron a Chiapas para ser recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 en el municipio de Villa Comatitlán. Se trata de reos de alta peligrosidad procesados por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, y son por presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.
La tormenta tropical Lorena redujo su peligrosidad para la península de Baja California, pero no para Sonora, donde ante los pronósticos de lluvias intensas y fuertes vientos derivados del ciclón, el gobierno del estado activó un operativo de emergencia para proteger a la población vulnerable. El fenómeno, que mantiene su desplazamiento, aportará humedad significativa a la entidad durante los próximos días, lo que generará precipitaciones de fuertes a muy fuertes en gran parte de su territorio.
Y a 4 días de haber entrado en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, un nutrido grupo de manifestantes protestaron fuera del recinto judicial para que les resuelvan sus demandas. En la entrada principal de la corte, con las puertas abiertas pero protegidas con vallas, personas provenientes de Ecatepec exigían abasto de agua de calidad en el municipio del Estado de México.
Sin abogados, que los escuche a ustedes, porque ustedes son la voz de Ecatepec. Un derecho que gana en las resoluciones es su derecho.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, este viernes se izará por primera vez la bandera nacional a toda asta en todas las dependencias y edificios de gobierno, en reconocimiento a las mujeres indígenas. La fecha se instituyó en 1983 como un homenaje a la indígena aymara Bartolina Sisa y sus compañeras. Sisa fue asesinada el 5 de septiembre de 1872 en La Paz, luego de ser traicionada y entregada a las autoridades españolas.
Y luego de planchar su camisa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, viajó del hotel donde se hospeda en Washington al Capitolio, donde se entrevistó con la congresista republicana María Elvira Salazar en el Capitolio como parte de su visita de trabajo a Estados Unidos. A través de redes sociales, Moreno calificó la reunión como una muy buena conversación y destacó el compromiso de Salazar con la democracia, la seguridad regional y los derechos humanos.
Y bueno, en noticias internacionales le platicamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes un decreto para iniciar el proceso para cambiar el nombre del Departamento de Defensa, o el Pentágono, por el de Departamento de Guerra, dijo el jueves un alto funcionario de la Casa Blanca. A lo largo de su historia, el departamento ha tenido varios nombres. Por ejemplo, se le conoció también como Establecimiento Militar Nacional hasta el 10 de agosto de 1949, cuando se modificó la Ley de Seguridad Nacional, dándole el nombre de Departamento de Defensa.
Y 2 aviones de combate venezolanos sobrevolaron este jueves uno de los buques estadounidenses desplegados en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, aseguró el Departamento de Defensa de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el Departamento de Defensa precisó en un comunicado que este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo.
Crack 90.9.
Es momento de saludar al crack de Ibero 99, Omar García, para que nos platique lo que está sucediendo en el mundo de los deportes, que nos dé un pequeño teaser de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto saludarte igual, querido Chema, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ya tenemos final en el US Open en la rama femenil, en la variante individual. Ayer Arina Sabalenka pudo venir de atrás, pese a perder el primer set ante Jessica Pegula, 4-6, 6-3 y 6-4, el resultado para esta tenista, que bueno, la primera sembrada del cuadro, haciendo valer su condición de favorita, mientras que Amanda Anisimova de Estados Unidos también vino de atrás pese a perder la primera manga con Naomi Osaka, estos 2 primeros sets que se fueron a tiebreak con triunfo para Osaka en el primer set, victoria para la estadounidense en el segundo y 6-3 ya en el tercer set, para que el día de mañana se estén enfrentando en el Arthur Ashe Stadium para cerrar este último Grand Slam, mientras que hoy tendremos a partir de la 1 de la tarde las semifinales varoniles, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, en uno de los duelos que más ha llamado la atención y que bueno, otra vez se encontrarán en una antesala de final. Recordar que también en Roland Garros se encontraron para conseguir un boleto a la final, y bueno, Jannik Sinner y Félix Auger Aliassime también están por disputar esta semifinal, y bueno, todo apunta, si el papel hablara, por supuesto, que una vez más tendríamos un enfrentamiento entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero bueno, por algo se tienen que disputar los partidos y ya estaremos platicando el lunes el resultado tanto de estas semifinales como por supuesto la final, que bueno, tendremos el próximo domingo.
Primero lo tienen que ganar, pero bueno, como dices, va perfilándose para ya la historia de estos que nos estamos acostumbrando ya desde hace ratito a verlo siempre en la final.
En efecto, querido Mario, justo ya por lo menos en la arcilla de Wimbledon, en la arcilla de Roland Garros, en el pasto de Wimbledon, y bueno, pues ahora también con la posibilidad de la pista dura del US Open.
Bueno, gracias, querido Mario, seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de lo que se viene el fin de semana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Coordinación, quizá la mejor palabra es la coordinación. Capacitación, Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan de N3. Fue una reunión muy cordial, hablamos de cómo se ha reducido el fenómeno migratorio.
De cooperación, y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y se agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos.
Bueno, son las voces de Claudia Sheinbaum y de Marco Rubio después del encuentro que tuvieron antier y del que seguimos presentando análisis. Y nos da mucho gusto platicar con Carlos Matienzo. Siempre es un lujo poder conversar con él. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenos días, contento de estar aquí contigo.
Gracias, Carlos, igualmente. A ver, hay una parte en estos encuentros que son de protocolo, las formas, el lenguaje, el comunicado de después de la reunión, pues casi es un machote que podemos ver encuentro con encuentro, pero dice la presidenta que fue un encuentro cordial, pero fue un encuentro, no sé si coincidas, Carlos, marcado por el golpe que da Estados Unidos en Venezuela o en el Caribe a esta embarcación, pues que sirvió de antesala, casi de primer acto, digamos, a la visita, ¿no?
Sí, así es. Creo que como está sucediendo en general, digamos, en la política exterior estadounidense, pues es esta diplomacia con la fuerza, ¿no? Incluso así ellos mismos lo han puesto. Va primero la fuerza y luego las negociaciones, ¿no? Y creo que el mensaje que mandan, por un lado, a América Latina, y por el otro a todo el mundo, es en general que en el caso del combate a lo que ellos llaman el terrorismo, el nuevo terrorismo que se enmarca principalmente en las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de drogas, pues es que van a usar la fuerza tan lejos como puedan, ¿no? Incluso es cuestionable si fue legal ese ataque a esta embarcación, pero bueno, lo que ha dicho el secretario de Estado, pues es que al considerarse organizaciones terroristas, ellos pueden usar la fuerza letal porque lo consideran una amenaza inminente a su seguridad nacional. Uh-huh. Creo que ese es un mensaje para toda América Latina y, por supuesto, más allá del tema de narcotráfico, hasta el tema político de Venezuela. Hay claramente una presión para tratar de generar un cambio interno y todavía que está la pregunta en el aire si incluso podría haber una intervención militar. Y creo que esa fue la parte importante de la visita a América Latina en general, porque también acudió a Ecuador del secretario Marco Rubio, ¿no? El tema Venezuela para mí es lo que está centralmente en la mente del secretario de Estado.
De acuerdo. Y todo esto pesa en la reunión con México. ¿Y cómo viste lo que se comunica, digamos? Porque se ha hablado mucho de si hay una mayor exigencia de Estados Unidos de una detención de actores políticos vinculados con el crimen en materia de protección. Se ha hablado del esfuerzo del gobierno mexicano por entregar a esta lista de narcotraficantes, muchos de ellos que ya estaban en condenas en México y que fueron ni siquiera extraditados, sino expulsados o entregados a Estados Unidos. ¿Cómo ves el saldo, digamos, de lo que sabemos hasta ahora?
A ver, fue para mí una visita de cortesía, como bien lo dices, protocolaria, que no se sale de lo normal, y por eso yo sería muy cuidadoso en esta lectura que muchos le han dado y el propio gobierno de básicamente un éxito, ¿no? La reunión, cuando francamente pues no se sacó nada nuevo de esta reunión. Creo que el propio gobierno había levantado una expectativa de este posible acuerdo binacional que no es más que una declaratoria, y bueno, ellos han tratado de darle esa narrativa de un gran nuevo acuerdo y no es así. lejos estamos, por ejemplo, de lo que fue Iniciativa Mérida, que fue un marco muy claro de las expectativas de ambos países, pero también de las obligaciones de ambos países. Yo sé que a mucha gente no le gustará Iniciativa Mérida, pero bueno, por lo menos en Iniciativa Mérida, México le sacaba dinero a Estados Unidos, ¿no? A cambio de también cooperar en materia de seguridad, a México le cayeron cientos de millones de dólares con los que se equipó. Y luego, por ejemplo, con los que financiamos la reforma del sistema de justicia penal. En este sentido, creo que no hay mucho que celebrar porque continuamos en donde empezamos, que es una negociación permanente entre México y Estados Unidos. Y negociación a veces es decir mucho, es Estados Unidos exige, México responde, México no ha sacado nada, para que si lo pensamos bien, en estos 8 meses, pues no ha podido ni defender a los migrantes que están persiguiendo en Estados Unidos, y simplemente a lo que pide Estados Unidos damos respuesta. En ese sentido, pues, ¿cómo no iba a ser cordial el secretario Marco Rubio si están en el escenario soñado? Ya nos designaron organizaciones terroristas, ya se metieron a nuestro sistema financiero, ya hicieron que México expulse capos sin proceso judicial, es decir, es el mejor escenario para Estados Unidos porque nunca había tenido, en efecto, un gobierno mexicano que no ponga barreras a prácticamente nada. Entonces, a ellos justo les conviene que no haya un acuerdo, que sea sobre la mesa, y en la mesa de negociación pues siempre va a ganar el más fuerte.
Pero fíjate, es interesante que esto se empaca desde el gobierno bajo el marco de la soberanía, ¿no? Entonces, dice el gobierno de Estados Unidos, nunca había sido tan cercana. Haces tú un recuento de algunas de las acciones, como lo del sistema financiero o la expulsión de estas personas, y sin embargo no se le encuadra como un asunto de intervencionismo, sino como un acuerdo soberano.
Sí, así es. A ver, pareciera que lo que festeja el gobierno es, pues, no nos han bombardeado ni nos han arrestado a ningún político, ¿no? Y eso ya nos hace soberanos. Yo soy una persona que defiende que sí debemos cooperar con Estados Unidos, no solo porque nos conviene, porque creo que es un problema binacional y además con las herramientas que ellos tienen podemos combatir mejor el crimen organizado, sino además también porque es una responsabilidad. Si tenemos un tratado de libre comercio, pues también tenemos una responsabilidad en seguridad. Pero como país soberano, siempre podemos defender nuestros intereses en esa lucha anticrimen. Por ejemplo, México lo que está buscando es fortalecer sus instituciones y capacidades para no depender por siempre de la inteligencia estadounidense o de su sistema de justicia. ¿Cómo es posible que México no esté poniendo políticas públicas en la mesa de, por ejemplo, como cuando se reformó el sistema de justicia penal y decirle a Estados Unidos, oye, sí le entro con todo a tu combate, pero necesito que le pongas dinero a estas prioridades mías, necesito que me ayudes en estas prioridades mías? El tema de los migrantes, ¿no? Sí voy a colaborar contigo a fondo, pero no puedes seguir tratando a mis migrantes de forma ilegal e indigna. Nada de eso está sobre la mesa. Entonces, pues celebrar que no te bombardeen no me parece lo más soberano. Y solo cerraría diciendo otra cosa. La situación es muy cómoda en el fondo para ambos países, porque Estados Unidos está sacando todo lo que quiere en seguridad y México, el gobierno mexicano, no todos como país, está logrando que no se metan en los asuntos de política interior, que no digan nada, que estén calladitos con reforma judicial, que no digan nada con deterioro democrático, con destrucción de organismos autónomos. Básicamente Estados Unidos lo que dice es haz lo que quieras con tu democracia siempre y cuando cumplas en seguridad.
De acuerdo. Chema, tú tienes una pregunta para Carlos.
Así es, Carlos, buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Qué probabilidad o qué tiene que pasar para que este supuesto acuerdo del que se está hablando entre los dos países como se oficialice?
Yo creo que ya no habrá acuerdo. Ese es mi pronóstico.
¿Tú crees que ya no?
Sí, y creo que por eso lo están enmarcando, si se dan cuenta, el propio canciller mexicano, como este ya es el acuerdo, ¿no? Y ya hablan de un acuerdo y de esto se desprenderán mesas y demás. Creo que esto fue lo que lograron como acuerdo. Se habla de que habrá ciertas mesas donde probablemente se llegarán a acuerdos de manera pues más como coyuntural u operativos. Francamente, esas mesas ya estaban. Yo creo que hoy la colaboración es muy extensa. Y este tema de capacitaciones, compartición de inteligencia, Por Dios, todo eso lleva existiendo décadas en México. Claro, se interrumpió con López Obrador en mucha medida y posiblemente estamos retomando, y qué bueno, algunos mecanismos. Pero, por ejemplo, un acuerdo específico que tenga impacto presupuestal en Estados Unidos o obligaciones entre ambos países. Hablemos de Iniciativa Mérida, ¿no? O sea, que ese sí era un acuerdo pues muy profundo, que incluso tenía partidas presupuestales cada año en el Congreso de Estados Unidos. Algo así yo creo que no veremos.
Bueno, pues habremos de ver si hay más detalles de esto, como nos dices, si se materializan algunos acuerdos específicos, aunque no sea el acuerdo macro. Y bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias, como siempre, Carlos.
Gracias a ti, buen día.
Buen día, gracias. Es Carlos Matienzo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Hasta ahora, yo creo que lo relevante de este tipo de encuentros pasa por lo que no se dice en público. Y creo que vamos a ir viendo al paso de los días lo que se haya negociado ahí. Ya dijo, por ejemplo, la presidenta que están pidiendo que les extraditen a García Luna, o que nos manden a García Luna. También la información supuestamente sobre el caso de la captura del Mayo Zambada, que sí se abordó el tema, pero que el secretario de Estado no hizo mayores comentarios a lo que había planteado su gabinete. Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver cómo se sigue moviendo esta historia. Por lo pronto, vámonos con Alfonso, vámonos con Chema y con Sofía, que ya están listos para dar una revisión a las portadas en esta mañana. Más tarde vamos con Alfonso y los asuntos económicos. Por lo pronto, vámonos con las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con las portadas. El Reforma nos dice: paga Congreso 1,000 millones de pesos en edificio y les falta. Derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro. Contratan servicios hasta el 2027, pero construcción está detenida. El Reforma también informa de algo cercano a casa. Nos dicen: sufren robos violentos a la salida de la Ibero. Al menos 10 asaltos en menos de un mes ha sufrido la comunidad.
El Universal.
Alertan por repunte de fraudes bancarios con inteligencia artificial. La banca comercial recibió reclamaciones de 22,000 millones de pesos en el primer semestre del año, 70% por estafas, entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología. Y también nos dice que el nivel del Cutzamala sube y garantizan abasto en 2026.
La Jornada.
Operación altamente provocativa. Dos casas de Venezuela sobrevolaron buque de Estados Unidos, dice Washington. Nicolás Maduro busca interferir en dispositivo contra narcoterrorismo, denuncia en comunicado. Caracas no confirma la acción, pero califica de embuste el ataque del martes a lancha.
Milenio.
Y el Mundial 2026, militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo. El coronel Vicente Jerónimo Gamboa, del Grupo de Respuesta a Emergencias, detalla el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro.
Excelsior.
Suprema Corte dictará justicia a contrarreloj. Nuevo reglamento agilizará debates. Para centrarse en el fondo de los asuntos y no alargar las sesiones del Pleno, los ministros tendrán la palabra con cronómetro durante lapsos de 10, 7, 5 o 3 minutos.
El Financiero.
Exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio. México proveyó 15.5% de las importaciones de Estados Unidos, Canadá el 11% y China quedó en tercer sitio con el 9%.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio en récord. Creció 17.4% de enero a julio contra ese lapso de 2024. Las exportaciones en el séptimo mes crecieron 8.2% con $45,366 millones, mientras Canadá y China retrocedieron en sus ventas.
El Sol de México.
México evalúa aranceles para los países sin tratados, entre ellos China, pero no es el único. Dijo la presidenta que a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Y también lo que le decíamos hace unos minutos, salieron decepcionados de Palacio tras la reunión de más de 2 horas en Palacio Nacional. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron tristes y decepcionados porque no hubo avances sustanciales.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, El País nos informa que una veintena de países de la coalición de voluntarios acuerda enviar tropas a Ucrania si se firma la paz. Los aliados hablan con Trump y acuerdan imponer nuevas sanciones a Rusia si no se acepta sentarse a debatir el fin de la guerra.
Y el New York Times nos trae todo un reportaje de investigación contando cómo una misión ultrasecreta del SEAL Team 6 en Corea del Norte se vino abajo. Una operación del 2019 aprobada por Trump buscaba una ventaja estratégica y terminó dejando a norcoreanos desarmados muertos. Y también nos trae una nota que dice: los mercados laborales de Estados Unidos se estancaron este verano. Los empleadores sumaron solo 22 mil empleos en agosto y la tasa de desempleo subió ligeramente a 4.3%.
Radar 99.
Fíjate, con 31, gracias Chema, gracias Sofía. Y vámonos ahora con la doctora Leticia Bonifaz, académica de la UNAM. Siempre es un gusto saludar. Querida doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, aquí a la orden.
Gracias. Oye, me encanta porque tú siempre nos ayudas a ir más allá de lo evidente. Y es que desde esta ceremonia del 1 de septiembre, pues se puso el foco sobre el tema de los pueblos indígenas. Hubo lo que yo considero que fue un poco una puesta en escena en términos del ritual, de la purificación, después de esta ceremonia que yo por lo menos nunca había visto de los ministros pidiendo o recibiendo la protección de Quetzalcóatl. Una cosa muy, muy teatral, digamos, pero que yendo al fondo del asunto, pues ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué significa para los pueblos indígenas este tema de la corte?
Gracias, Mario. Pues sí, yo creo que esa ceremonia que vimos, además, es como si el Imperio Mexica dominara a todos los pueblos indígenas de México, cosa que no es verdad. Hubieran dicho que Quetzalcóatl, diagonal Cuculcán, algo para que incluyera también el sur de la República. Bueno, pero no, dejemos el tema de esa ceremonia, que coincidió contigo. Pero yo lo que digo, Mario, es que desde los acuerdos de la Reinsar y de las dos reformas constitucionales, lo que los pueblos buscan es que se respeten sus sistemas normativos y sus sistemas de administración de justicia. Escasamente van a llegar temas a la Corte de los profundos de las comunidades, y por eso me puse a revisar en la Corte anterior qué asuntos vieron, y la mayoría son hacia las comunidades que se vieron afectadas por megaproyectos y que no se hizo la consulta pública que ordena el Convenio 169 de la OIT y varias leyes de México. Y por el otro lado, el otro tema es muchos temas penales en donde los indígenas ya en lo individual no tuvieron intérpretes y estuvieron en desventaja en su proceso, y la Corte ordenó reponer esos procedimientos. En esos dos temas, Mario, la Corte podría evitar, si se hacen bien las consultas y se ponen intérpretes, que esos asuntos ya no lleguen. Y de los verdaderamente profundos, solo encontré dos que hablan de usos y costumbres. Uno, donde una persona abusa de una menor de edad y argumenta que allá hay usos y costumbres, y la Corte dijo, pues no, eso es un delito y es un ilícito, y solo la Corte en dos ocasiones tuvo la oportunidad de decir hasta dónde valen los usos y costumbres. Y en todo este panorama, Mario, las que peor la llevan, como siempre, pues son las mujeres y niñas indígenas, que por cierto, hoy es Día de Mujeres y Niñas Indígenas. Y el problema para ellas es que también los usos y costumbres, que se llaman ahora sistemas normativos, también son patriarcales, Mario. Y en ese sentido, las niñas y las mujeres son las más desprotegidas, porque desde la Reinsar se vio que si tú buscas que los usos y costumbres sigan prevaleciendo, normalmente esa prevalencia implica perjuicio a niñas y mujeres indígenas.
Ok. A ver, varios, déjame detenerme en algunos de los temas que nos estás poniendo, Leti. Empiezo en el primero, que es este asunto de las consultas de los megaproyectos, que primero, yo no sé si son temas donde lo único que se puede hacer es para adelante, porque si no se hizo antes, yo no sé cómo se repone o cómo se mitiga el daño cuando ya ocurrió el proyecto. Y dos, si en ese caso en particular, además, no puede ser un tema que afecte al propio presidente, ministro presidente Hugo Aguilar, que entiendo, pues él tuvo un rol incluso en algunos de estos megaproyectos.
Exacto, y además porque hay una inversión normalmente que puede tener beneficios. Entonces, por ejemplo, en el parque eólico en Oaxaca que está funcionando, hubieron como creo que 9 amparos de distintas comunidades zapotecas. Al final el proyecto se hizo, pero por eso se dice, antes que lo hagas, consulta a los pueblos, platica con ellos, ve los beneficios y ves de qué manera mitigas, pero no los ignores. Muchas de las nuevas reglas en el derecho constitucional mexicano y derivación en distintas leyes es con ellos siempre, pregúntales siempre, que opinen siempre, que estén allí. Y pues los megaproyectos es de lo que más les ha afectado. Hubo un asunto muy interesante que no se resolvió en la corte, sino en un juzgado de distrito, para contra Monsanto, con todo el tema de las abejas allá en Yucatán, donde pues empezaron a los apicultores de la península a recibir perjuicios, y también eso puede llevar a un asunto hacia la corte. Entonces sí sirve llegar a la corte, pero son casos de verdadera excepción.
Claro. Ahora, y en esa misma lógica, yo quiero conocer tu opinión, porque me llegó, vi un video en TikTok que la corte instaló un módulo de atención ciudadana allí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y yo pensaba, bueno, es que yo no veo la conexión directa entre lo que la gente puede necesitar en un proceso de a pie, digamos, y un tema que llegue a la corte. Y a mí, francamente, me suena pues más a demagogia, porque ni los casos particulares entre particulares, digamos, divorcios, herencias, claro, cualquier cosa que pase por el Poder Judicial, pues no te lo resuelve la corte. Y los casos más complejos, entonces, ¿qué, tiene algún sentido? Porque por otro lado, tratando de conceder el beneficio de la duda, pensé si eso puede sensibilizarlo sobre alguna problemática de las fallas del Poder Judicial. No sé, ¿cómo lo ves?
No, para nada, Mario, porque efectivamente, primero hay que reconocer que existe esta competencia local y la competencia federal, y regresando al tema de los pueblos indígenas, Oaxaca ha resuelto muy bien cuál es la instancia y tiene su propia justicia indígena, pero bien establecida, sin que sea el modelo occidental, pero los juicios civiles, los juicios familiares no van a llegar, aunque digas que los pueblos indígenas tienen esa puerta abierta, porque lo van a resolver internamente. Y la gente común, para quien se abre este módulo, pues no va a ser con un módulo del Poder Judicial Federal, sino son instancias locales. Los juicios en su mayoría son penales, civiles, familiares, y eso es justicia local. Y la justicia federal llegarían esos asuntos por un amparo directo y mucho tiempo después, y ojalá no lleguen, porque lo ideal que la corte sea una última instancia donde, claro, se ven verdaderos casos de excepción, que si hacen bien su trabajo los tribunales inferiores, los tribunales locales, claro, entonces pues no tiene que llegar hasta allá.
Sí, claro, lo explicas muy claro, porque es como pensar que la presidenta tiene que ver con el bache de tu cuadra. Pues no, si llega ahí es porque ni es su competencia y porque fue disfuncional todo el caminito. Finalmente, Leticia, sobre los temas que nos dices, ¿hay alguna expectativa de cuándo podrían llegar a la nueva corte? Porque entiendo que la cantidad de asuntos pendientes es larga y yo no sé si ya está clara la ruta para estos asuntos.
Pues mira, van a tener ahorita parte del rezago. Los primeros casos que se van a ver la próxima semana son acciones de inconstitucionalidad y controversias. Estas acciones cada vez van a ser menos, Mario, porque no hay un porcentaje de diputados y senadores que impugnen una reforma, y solo tienes como a la CNDH con esa posibilidad ahora.
Pueden ya llegar, no hay
y exacto. Pueden llegar por amparos directos, en revisión, que un juzgado de distrito resolvió algo y después llegue a la corte, o por los amparos directos, como decíamos, que algo que hicieron mal los tribunales locales va subiendo hasta la corte. Pero todo eso lleva tiempo y vamos a ir viendo, y ahora también sin salas especializadas, ya dijeron que van a tener un procedimiento mucho más ágil, con intervenciones más cortas, pues vamos a empezar a ver todo, es una expectativa y vamos a estar muy atentos. Yo creo que todo el mundo debe estar con los ojos pendientes de qué van a hacer.
Bueno, pues habremos de verlo, ya te estaremos dando lata. Gracias, Leticia.
Gracias, Mario, bonito día.
Igualmente, la doctora Leticia Bonifaz, académica de la UNAM, quien tiene una amplísima trayectoria en estos temas dentro y fuera de nuestro país. 7:40 y hay mensajes en esta mañana.
Así es, Mario, por acá tenemos varios mensajes ya. Nos dicen, buen viernes, ojalá que hoy Mario, Sofía y Chema tengan el mejor desempeño en la trivia de ciencia con Fedro, de quien, por cierto, vale mucho la pena revisar su página web, donde recientemente apareció un cuento interesante. Así que todos allá afuera, los que escuchan cada viernes para escuchar lo que nos dice el buen Fedro Guillén, métanse a su sitio web para escuchar, para leer esta historia. Y también nos comentan por acá de este... esta parte que puso el Reforma sobre lo que está sucediendo a la salida de la Ibero, en donde han habido varios asaltos, las estudiantes mujeres han sido el blanco principal, así que también hay que extremar precauciones. Chema, tú tienes más mensajes por allá.
Así es, Paulina Díaz Cortés nos dice, hola, soy fan de la NFL, aunque los Chargers no son mi equipo, pero espero le ganen a Kansas, así que voy con Chema, vamos con todo, Pau, gracias, exitoso viernes con Fedro y bonito fin de semana. Yuli Soto también nos escribe, buenos días, ya no sé si pongo atención, ayer comentaron que en el estado de Florida, Estados Unidos, no van a vacunar, escuché bien, sean unos pasitos para adelante y unas caídas estrepitosas para atrás, Mario.
Sí, lo que cambió es que ya no es obligatorio que vacunen a los niños, digamos. No es que no van a vacunar, que todavía sería peor, pero es que ya no es obligatorio y que por lo tanto pues depende de cada familia si deciden vacunar o no, en el entendido de que en estos asuntos el que tú no vacunes a tus hijos tiene efectos colectivos, ¿no? Ahí está el brote de sarampión, por ejemplo, que tiene ahora Estados Unidos, que también está presente en nuestro país, de tal forma que no solamente es una decisión que te afecte a ti si te vacunas o no, o vacunas a tus hijos o no, sino que tiene costos colectivos de enfermedades que ya en algún momento parecía que nos hayamos librado de ellas.
Ya, pues bueno, ahí está la respuesta, Yuli. Gracias por escribirnos, por saludarnos. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros al 55 520 25 99. Llegó el momento de irnos a un pequeño corte y regresamos aquí al radar.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar, muy buenos días. Los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y les comentamos las condiciones meteorológicas para el Valle de México. Bien, durante esta mañana prevemos ambiente fresco a templado y frío en zonas altas del Estado de México, mientras que para el resto del día prevalecerán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas. El viento será de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora, y para la Ciudad de México estaremos esperando una temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México oscilará entre los 19 y 21 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de vuelta y mira, a propósito del nuevo Poder Judicial, pues empiezan mal algunas cosas y se lo digo porque Proceso trae una buena nota donde detalla que acaba de integrarse el nuevo órgano de administración judicial. Bueno, tiene 11 integrantes. ¿Cuántos son hombres? 11. O sea, mujeres. Ninguna, por aquello del tiempo de mujeres y de la paridad, pues aquí les valió gorro. Y vienen los nombramientos, básicamente es gente que trabajaba ya dentro de la corte. Por ejemplo, quien era secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, pues es uno de los integrantes. Está quien fuera ex consejero de la judicatura, Sergio Javier Molina Martínez, quien quiso ser ministro del pasado proceso electoral. Y así nos podríamos ir uno por uno, pero bueno, por lo pronto la nota, además del perfil, por supuesto, por aquello de que es renovado y nuevo, pues no, no son los mismos, digamos, nada más que el juego de las sillas, pero con este agravante, pues de que de 11, 11 hombres. Pero bueno, vamos contigo, Sofía, que nos tienes más información.
Así es, Mario, por acá ya nos vamos a ir a escuchar al buen Alfonso Cerqueda, quien siempre nos tiene toda la mejor información del mundo financiero, de todo lo que está pasando en la economía del mundo. Entonces, vamos a escucharlo. Alfonso, buen día.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Mario, Chema. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró en Washington que México tiene todo para tener éxito en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en 2026. Esto tras reunirse con más de 40 legisladores en el Capitolio y destacó que la integración económica de América del Norte es la mejor vía para enfrentar el actual escenario geopolítico. Ebrard señaló también que el diálogo con congresistas estadounidenses fue cercano y respetuoso, reforzando el optimismo de cara a este proceso. La inversión física de Petróleos Mexicanos cayó 149 mil millones de pesos entre los meses de enero y julio, su nivel más bajo desde 2008. México Evalúa advirtió que el recorte fue de 32% respecto al mismo periodo del año pasado, y esto limita los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035 y la capacidad de la petrolera para cubrir su deuda y sostener inversiones a partir del 2027. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un récord histórico en el mes de julio con 45.300 millones de dólares, un alza de más del 8% en términos anuales. México se consolidó como el principal socio comercial de ese país al captar más del 15% de sus importaciones, superando a Canadá con el 11% y China con el 9%. Y en el marco del centenario del Banco de México, Agustín Carstens, ex gobernador del Banco Central, advirtió que el dinero emitido por privados históricamente ha terminado en caos, recordando episodios de hiperinflación como en la Revolución Mexicana. Señaló que las criptomonedas no cumplen con las funciones esenciales del dinero, pues su volatilidad impide que sean un medio de pago confiable. Precisamente ayer reportábamos que México ha bajado en el ranking de adopción de criptomonedas a nivel mundial. Y esta mañana, en las primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de 112.500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 65 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente viernes.
Y esto que acabamos de escuchar se llamó Sledgehammer y lo interpreta el fabuloso, fabuloso Peter Gabriel. Y con esto doy pie a saludar al buen Pedro Guillén, que ya está con nosotros. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buen día.
José María, dando la batalla. Con poca dignidad, pero dando la batalla.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Se cayó la copa de mi palma, no mató a nadie afortunadamente, y la delegación se tardó como 6 días en quitar los residuos, y entonces yo vivía con el Jesús en la boca que no se fuera a caer, no la copa, sino la palma. Entonces, en eso andamos, en esas batallas, ¿verdad?
¿Cómo estás, José María? Yo estoy muy bien, contento de estar otro viernes contigo. ¿Te gustó la canción?
Me gusta, hombre, Sledgehammer, por amor a Dios. ¿A quién no le va a gustar? ¿Estamos qué? ¿Cómo dice Mario? ¿La qué? ¿La caja rápida?
La fila rápida. La caja rápida, sí, la caja rápida. Pero esta ya es más ochentera, digamos.
Sí, estamos avanzando en el tiempo. Seguramente llegaremos a la época actual, probablemente en el año 2050.
¿No? Exacto, sí, pero lo vamos colando poco a poco para que no.
Exacto, notes. ya vi, porque empezaron con Chubby Checker y pues ahí vamos, ¿no?
Ahí vamos, muy bien. Ya nada más nos faltan 40 años para llegar a lo de hoy.
Exactamente. Bueno, tú, Mario Alberto, ¿cómo estás, canijo?
Muy bien, querido Pedro. Contento de estar aquí contigo, con Chema, con Sofía. Esperanzado de que nos vaya bien en las preguntas, a ver cómo salimos hoy.
Es que son de biología, no sé cómo anden en biología. Sofía, ¿cómo andas en biología?
Híjole, Pedro, pues la verdad, no lo recuerdo como mi mejor materia, fuerte. Pero...
No, suena esperanzador. Ya oí que...
Haremos lo mejor que podamos.
Ayer subí un cuento a mi página, que sí es un cuento bastante perturbador, entonces los invito a leerlo, es pedroguillén.com y ahí está el cuento, en las novedades. Pero bueno, vámonos recio, muchachos. ¿Están preparados?
Sí, listos.
Claro que sí.
Esta es una pregunta de control porque ya la hice antes. De hecho, expliqué el tema antes. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es una estrategia evolutivamente estable?
Yo pensé que iba a estar difícil la pregunta. ¿Quieres tú, Chema, como prefieras, o Sofía? Quien sea.
A ver, mi Sofía.
Mira, es cuando ya una práctica se instaló y ya no es reemplazada por otra porque pues, esta funciona.
Solo asegúrame que no googleaste.
Ah, no, absolutamente lo googleé.
Bueno, la respuesta es correcta. Te damos medio punto. Sí, es una estrategia que no puede ser desplazada por una estrategia alternativa, digamos, ¿no?
Ajá.
Ok. ¿Se acuerdan que hablamos de egoístas y todo ese tema?
Uh-huh.
De altruistas y que...
Sí.
Bueno, muy bien. Ok, esto también es de control.
Ok, no voy a googlear nada ya, está bien.
¿Cómo se mide el éxito evolutivo de una especie?
Ah, pues por la reproducción, por la permanencia de los genes. De los genes.
Esa es correcta sin googlear, muy bien. Llevan uno y medio.
Bueno,
Mario, llevas uno y medio.
No, estoy... Es
pero
mi equipo.
A los otros dos chicos les voy a dar medio punto por su honestidad.
Eso, muy bien.
Merecido.
Okay. Las que siguen están, como están canijas, tienen opción múltiple, ¿ok?
Venga.
¿Qué cantidad de huevos pone la especie con mayor número de crías en un desove? La opción A son 225 millones de huevos. La opción B son 300 millones de huevos. Y la opción C son 50 mil huevos.
La que más.
300. No, millones de huevos.
Millones de millones, ¿o no?
Tú, Chema.
Se me hacen muchísimos, pero...
Sí,
luego los peces... Es que los peces también luego tienen demasiados. O sea, son
así
de
sueltan... Que... Yo me iría por los miles, pero a ver, ¿nos puedes repetir las opciones, por favor?
¿Cómo no? Con mucho gusto. 225 millones de huevos, 300 ajá. millones de huevos, 50 mil huevos.
¿Bien? Yo digo que pues, si hay dos... 300 millones, yo digo.
Si hay de dos, si hay dos opciones de millón, yo creo que tenemos que irnos por una de millón.
Vale, vamos por la de 300, entonces.
Es correcto.
Eso.
El pez luna... En un desove pone 300 millones de huevos, ¿ok?
No, man. Okay.
Bueno, ¿llevan qué? Pues no, ya ni llevo la cuenta, pero está bien. Ok, especie con el menor número de crías a lo largo de su vida, exceptuando al hombre, que ya sabemos que ya no nos reproducimos mucho. ¿No?
¿Los pingüinos?
La opción A es la vaquita marina, la opción B es la orca, la opción C es el chimpancé.
Los chimpancés no, esos tienen varios.
No, yo tampoco creo.
La vaquita pues no ha sido muy exitosa en lo suyo, entonces podríamos
pensar. Sí, como pensar. Que se está extinguiendo.
Sí, pues, de la orca, ¿no? Pues,
¿Tú orca o vaquita, Chema?
No, pues yo estoy de acuerdo que ni el chimpancé ni la vaquita.
No, la vaquita no.
Ajá, o sea, no, pues no ha tenido mucho éxito en
por
su
eso.
Reproducción. Ajá, no.
Pero nada más pone uno, nada más tiene una cría.
Ajá.
Yo creo que la vaquita. Es la respuesta.
Vamos,
¿o no?
Vamos por la vaquita.
Les vamos a dar Gracias a la honestidad de los chicos que no googlearon el 100%. Es correcto, es la vaquita.
¡Ay! ¡Eso! ¡Ay!
Muy bien, muchachos, llegaron al Viva. Ok, pues es que vamos a hablar del cuidado paterno, ¿no? El cuidado paterno es el esfuerzo que practican los padres de cuidar a sus crías y aumenta la probabilidad de reproducción de las crías y en consecuencia pues es ventajoso evolutivamente y podría ser favorecido por la selección natural. Y por extraño que parezca, fíjense la paradoja, es extraordinariamente escaso en el mundo animal. O sea, el cuidado parental es muy escaso, por varias razones, ¿no? La primera es el parecido con los padres. Normalmente se asume que si las crías se parecen a los padres, va a haber cuidado parental, pero hay muchas especies que tienen fases larvarias en que el parecido es nulo, ¿no? Y de hecho, cuando el conocimiento biológico era más limitado, se pensaba que eran especies diferentes. Por ejemplo, la oruga y la mariposa, que son la misma especie, o que viven en hábitats diferentes, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos, los padres vuelan, las larvas están en el agua. Ahí no hay cuidado paterno, ¿no? Otra limitación es el esfuerzo reproductivo, que puede suponer la muerte. Los padres muertos, pues no cuidan crías, ¿no? Es el caso del salmón, que desova y se muere. Otro factor es la autonomía de las crías. Si las crías nacen de manera autónoma, pues no es necesario el cuidado paterno. Por ejemplo, las cobras, las tortugas marinas que desovan y se van, o los peces, ¿no? Tampoco hay cuidado paterno ahí. O la falta de espacios para el cuidado de las crías. No hay nidos, no hay espacios donde cuidarlas. Y entonces esto se llama una estrategia R. Y esta estrategia reproductiva es reproducirse explosivamente, no hay cuidado paterno y son la enorme mayoría de las especies en el mundo animal quienes tienen esta estrategia. En cambio, la estrategia K se caracteriza por que las crías son altamente vulnerables al nacer. Y es el caso de los mamíferos y las aves, ¿no? Ustedes saben que nace una cría de mamífero o de ave y es muy vulnerable. Dependen por completo del cuidado parental y en este caso pues se tienen muy pocas crías y se invierte mucho en su cuidado paterno. Y esto es interesante porque no hay una estrategia mejor que la otra. Ambas estrategias han adaptado evolutivamente para enfrentar las presiones ambientales. La última pregunta es, ¿somos R o somos K?
A ver.
Esto es para ver si pusieron atención.
Pues
hay
somos
un silencio muy perturbador.
¿Somos
R o somos K, muchachos?
Pues somos K.
Lo acabo de explicar muy bien, Mario Alberto. Tú sí.
Somos K.
No están navegando por ahí y tal. Somos K, pues por supuesto, tenemos muy pocas crías, nacemos muy vulnerables y empleamos mucha energía en el cuidado paterno. Exacto.
Sí, sí. Entonces, si no, no la libramos.
Esto sirve para ilustrar justamente cómo funciona el mundo biológico, es decir, no hay una estrategia mejor que otra. Se pueden producir 300 millones de huevos y con que el 1% salga adelante, esa especie tiene éxito. Lo mismo con las tortugas ponen 100 huevos en una puesta y 5 de esas 100 huevos llegarán a adultos. Bueno, eso es exitoso. Y los elefantes pues, tienen una cría cada número de años y son exitosos porque esa cría llega adulta. Y eso se llama estrategia R y estrategia K. ¿De acuerdo?
Muy bien. Gracias, querido Fer.
Nada, les mando un abrazo, los felicito por su 100%.
Gracias,
Pedro.
Gracias, querido.
Gracias.
Puntos por honestidad, dice, ya está muy Montessori ese Fedro. Gracias, querido Fedro. Y nosotros ahora...
Tocan algunos mensajes que tenemos aquí de ustedes. Sol nos dice, buen día, excelente su 100% con Fedro. El Dream Team lo hace de nuevo, tengan un excelente fin de semana. Y gracias por toda la información, siempre fue una semana bastante movidita, así es, muchas gracias por escribirnos. Sofi, tenemos más mensajes, ¿no?
Así es, Chema, dice por acá, ahora sí bien preocupados por los megaproyectos, sin consultas, sin estudios y sin proyectos, pero así hacen desde ciclovías hasta aeropuertos, refinerías y trenes. Eso de los proyectos, siempre un tema en la Ciudad de México. También tenemos por acá Yuli Soto que nos dice, felicidades con Fedro Guillén, eso de las vacunas me parece una mala decisión. Muchas gracias, les deseo un bonito fin de semana, un bonito fin de semana para ti también, Yuli. Y para todas las personas que nos están escuchando, recuerden escribirnos al WhatsApp en cabina 55-529-2599 y nosotros felices de leerlos por acá. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos en breve para escuchar a Ernesto Osorio.
Radar 90.9.